La Prensa de Venezuela es una iniciativa de Sinergia, Red Venezolana de Asociaciones Civiles. Buenos días, hoy es jueves 13 de agosto. Mi nombre es Yogreg Enríquez y estas son las informaciones más importantes aparecidas en la prensa de Venezuela el día de hoy. La ley de educación podría ser cambiada totalmente por la Asamblea. El ministro de Educación, Héctor Navarro, afirmó que el proyecto de ley de educación que hoy comienza a discutirse en la plenaria de la Asamblea Nacional se debe aprobar lo más rápido posible, aunque está consciente de que será difícil y complicada su aplicación en el nuevo año escolar. Navarro señaló que en la segunda discusión, como se conoce en términos de la Asamblea, ahora se hará artículo por artículo. Ahí se verán los elementos de fondo y pueden eliminar, modificar y sugerir nuevos artículos. Es decir, este proyecto en las discusiones y plenaria puede ser modificado en un 100%. Supone, en cualquier caso, que se está buscando crear una matriz de opinión para demorar la discusión del proyecto de ley de educación, porque hay quienes están esperando que cambie la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional para que no se apruebe. Se trata de una campaña basada en mentiras, las acusaciones sin fundamento que vienen realizando los sectores de oposición en contra del proyecto de ley orgánica de educación. La presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, María de Queipo, ratificó que hoy se realizará en plenaria la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de educación. La parlamentaria aspira a que la norma pueda ser sancionada hoy mismo. José Luis Faría, exdiputado que presentó en 2001 el primer proyecto de ley orgánica de educación, declaró que la posible aprobación de un instrumento totalmente distinto por parte de la Asamblea Nacional traería consigo una serie de consecuencias negativas para el sistema educativo venezolano. Con este nefasto proyecto convertirán los centros educativos en centros de adoctrinamiento social y político por parte del gobierno, confiriéndole a factores extraacadémicos atribuciones para que intervengan las escuelas, dijo Faría. Indicó que esos agentes externos tendrán capacidad de decisión sobre el funcionamiento de los planteles, tanto como para poder imponer autoridades y hasta para tener la atribución de destituir de sus cargos a los docentes. El arzobispo de Caracas y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el cardenal Jorge Urosa Sabino, solicitó a los diputados de la Asamblea Nacional que se difiera la discusión de la Ley Orgánica de Educación para la segunda quincena del mes de septiembre. El cardenal señaló que como el proyecto de ley quiere descartar la opción de ofrecer educación religiosa en las escuelas, nosotros queremos pedirle a la Asamblea que no lo haga, que no descarten eso, primero porque es un derecho adquirido y segundo porque está en la ley y en la Constitución. No se puede sacar a Dios de las escuelas, enfatizó el cardenal. El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela y más de 20 universidades públicas hicieron un llamado a la Comisión de Educación del Parlamento para que la discusión del proyecto de ley orgánica de educación prevista para hoy jueves sea diferida, de manera que se inicie un proceso de debate y consulta a nivel nacional con todos los involucrados en el sistema educativo nacional. Habrá movilizaciones a favor y en contra de la ley de educación. Hoy, tanto los grupos que apoyan y los que rechazan el proyecto de ley orgánica de educación se movilizarán hasta la Asamblea Nacional para respaldar una u otra posición ante la posible aprobación de este instrumento jurídico en segunda discusión en el hemiciclo. Los círculos bolivarianos, el Movimiento Pedagógico Revolucionario, el Sindicato de la Fuerza Unitaria Magisterial, representantes de diversas instituciones de educación superior del país y otras organizaciones oficialistas convocaron para las 10 de la mañana a docentes, sindicatos, comunidades y estudiantes en general a una marcha que partirá desde la Plaza Morelos hasta la sede de la Asamblea Nacional con el fin de mostrar su aprobación a la LOE. A las 9 de la mañana y en diferentes puntos, el movimiento estudiantil opositor al gobierno convocó una concentración para rechazar la aprobación de ese instrumento y para solicitar que se posponga su discusión para el mes de septiembre de este año. Los puntos de concentración son dos. En la Plaza Brión de Chacaito se reunirán las universidades Simón Bolívar, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana y Universidad José María Vargas. En el Colegio de Ingenieros se concentrarán la Universidad Central de Venezuela, la UPE, la Universidad de Carabobo, la UNEXPO y la sociedad civil en general. José Manuel Olivares, dirigente estudiantil, aseguró que a las puertas de la Asamblea Nacional definirán las acciones posteriores que emprenderá la oposición. Gays y lesbianas también protestan. Un grupo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales marcharán hoy hasta la Asamblea Nacional para solicitar que sean incluidos en las leyes que se están aprobando, incluida la Ley Orgánica de Educación. Bajo el lema Muévete por los Derechos Humanos, estarán a las 11 de la mañana en Parque Carabobo frente a la Fiscalía y se dirigirán hasta la Asamblea Nacional por la Avenida Universidad. Solicitaremos, por ejemplo, que la LOE establezca que se debe hablar de diversidad sexual en las escuelas sin que se les incite a los niños a hacer de cierta forma, sino que se les informe al respecto para que no discriminen, dijo Jonathan Mateus, organizador de la marcha. Las lluvias no dejaron daños que lamentar. Los fuertes aguaceros caídos ayer en la tarde sobre la capital causaron el desbordamiento de las quebradas Los Campitos en Baruta y La Lagunita en El Hatillo, así como grandes lagunas en la autopista Prados del Este y la Francisco Fajardo. 8 carros quedaron atrapados en un lodazal en la bajada de Los Campitos por el desbordamiento de la quebrada. Los bomberos del Distrito Capital rescataron a 3 personas que se encontraban en el techo de sus vehículos, pero no hubo heridos. Funcionarios del Vivex, Bolivaruta y Miranda, bomberos y Protección Civil Chacao, trabajaron en conjunto para remover el barro. En la autopista Prados del Este, frente a Santa Fe, una enorme laguna trancó el tránsito por completo durante varios minutos y congestionó la vía. El nivel de agua tapaba los cauchos de los vehículos. En El Hatillo, 5 casas se inundaron por el desborde de la quebrada La Lagunita, a la altura de Las Marías, informó el director general de la alcaldía, Ricardo Pinza. 2 personas estaban desaparecidas, pero las autoridades desconocían si fueron arrastradas por el agua o si no se encontraban en sus viviendas al momento de la inundación. Las viviendas fueron desalojadas por la presión y cantidad de agua. Varias tapas de colectores de agua en el municipio se levantaron y perdieron, y varios árboles cayeron en las vías. En Chacao, la quebrada Agua de Maíz subió de su nivel normal y estuvo a punto de desbordarse. En las zonas bajas de la Francisco Fajardo, como Santa Cecilia y Distribuidora Altamira, se concentró gran cantidad de agua, lodo y sedimentos, explicó el presidente de Protección Civil Chacao, José Luis Núñez. Esto generó un caos en la vía. Las fuertes precipitaciones del día no dejaron daños que lamentar, pese a la intensidad y duración de las mismas. Así lo informó la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. Hasta ahora solo se han reportado a través de los bomberos capitalinos 2 casos de incidencia. Uno en la Plaza Washington, en la parroquia El Paraíso, donde resultó lesionado un funcionario de tránsito al desplomarse una carpa del Plan Caracas Segura. El segundo caso, dijo Faría, se registró en El Valle, localidad en la que un árbol cayó sobre una de las viviendas y lesionó a una persona que fue trasladada al hospital de Coche. Ambos recibieron asistencia médica y se encuentran fuera de peligro, enfatizó la jefa de gobierno del Distrito Capital. Supervisan plan de atención en redes hospitalarias. Con el propósito de verificar y supervisar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para evitar el ruleteo de las parturientas en la noche del martes y la madrugada de ayer, autoridades de ese despacho visitaron los centros que integran la red de atención. El ministro de Salud, Carlos Rotondaro, informó que en ese lapso solo hubo 2 pacientes referidas a hospitales especializados debido a que los casos presentaban complicaciones. Una de ellas se efectuó desde la Maternidad Santa Ana y otra desde los Magallanes de Catia. Lo importante de este grupo de supervisión que se está haciendo en cada uno de los centros asistenciales es que esté bien articulado, de manera que de presentarse un traslado se hace organizadamente, manifestó el ministro. Rotondaro agregó que realizarán una campaña destinada a informarle a las embarazadas cuyos partos se espera sean sin complicaciones, donde puedan acudir para ser atendidas. Explicó que la medida tiene como finalidad descongestionar los hospitales de atención especializada. Venezuela entrega $1,000,000 para Gambia para atender infectados con HIV, mientras en el país no se resuelve la situación de estos pacientes. El gobierno donó $1,000,000 a la República de Gambia para la construcción de un hospital destinado a pacientes con VIH y SIDA, como parte de los acuerdos de cooperación suscritos entre ambas naciones, que en este caso tienen el fin de mejorar la calidad de vida de los gambianos. La resolución aparece en la Gaceta Oficial número 39239 del martes, el mismo día que portadores del virus protestaron en Caracas por el posible cierre de uno de los 6 centros públicos de la capital en los que reciben medicamentos antirretrovirales y atención médica. No obstante haber protestado, aún no reciben información sobre el destino de los 2,000 pacientes que se atendían en el Centro de Inmunología de San Bernardino, a quienes se les dijo que deberán acudir al congestionado Hospital Domingo Luciani. Mauricio Gutiérrez, de Acción Solidaria, manifestó su asombro por la donación al país africano, donde 8,000 personas padecen de la enfermedad. En Venezuela se registran 110,000 pacientes con VIH y hay acceso universal y gratuito al tratamiento, pero desigual. Quien vive en Mérida y va a iniciar la terapia o va a hacer un cambio en los componentes tiene que esperar 2 meses para que desde el Ministerio de Salud le manden los medicamentos. En Ciudad Bolívar hay que pagar una colaboración de $30 para recibirlos. Para las pruebas de carga viral y el CD4, que deben realizarse cada 6 meses, no hay cupos suficientes en todo el país. En Anzoátegui dan 80 citas al mes y hay 1,007 inscritos en el programa regional de SIDA. Si hoy llamas al Instituto Nacional de Higiene para hacer la prueba en Caracas, te darán cita para marzo. Las pruebas de carga viral y conteo de células CD4 son fundamentales para el control de la enfermedad porque permiten monitorear el estado del sistema inmunológico del paciente. En Venezuela solo hay 4 laboratorios que realizan estos exámenes, en Mérida, Zulia, Caracas y Carabobo. El ministro de Salud, Carlos Rotondaro, desmintió ayer que el centro de inmunología ubicado en San Bernardino vaya a cerrar sus puertas. Aclaró que solo está previsto hacer trabajos de remodelación de la infraestructura. Ya existe el proyecto y el planteamiento que se hizo es que momentáneamente, mientras se remodele el centro, los pacientes serían trasladados a la ex guardería de los Hospital Domingo Luciani. En ningún momento hemos hablado de cerrar el centro ni trasladar a los pacientes de manera permanente. Trabajadores de Ferrominera detienen sus actividades. Al menos 6.400 trabajadores en la industria estatal del hierro Ferrominera detuvieron ayer en sus actividades en una acción de protesta por el incumplimiento de distintos compromisos salariales asumidos por la empresa. Exigimos el cumplimiento de la convención colectiva. Hay que incumplir con el pago del retroactivo, el pago previsto para el mes de julio del bono de producción, describió, entre otros, el dirigente sindical Rubén González. Las manifestaciones comenzaron el martes y se extenderán hasta obtener una respuesta por parte de los directivos de la empresa. No obstante, según González, nadie ha dado la cara. Ferrominera, a la que González describe como un gran caos, forma parte del conjunto de empresas de Guayana que se agruparán en una gran corporación socialista, enmarcada en el Plan Socialista Guayana 2019, anunciado por el presidente Chávez. El dirigente sindical que milita en el PSV responsabilizó al presidente por haber homologado la convención colectiva. ¿Cómo es que se presentan ahora en quiebra y dicen que no tienen dinero para pagarles los trabajadores?, dijo el sindicalista. Chávez anunció la entrega de $300 millones a las empresas de aluminio y a la siderúrgica Casidor, nacionalizada en 2008, para remontar las dificultades que enfrentan. Ledesma presenta plan de seguridad al Ministerio del Interior. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma presentó este miércoles, ante el despacho del ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, el Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Consejo Metropolitano de Asesores en esta materia, encabezado por Fermín Marmol León. Ledesma acudió a la sede del Ministerio del Interior y Justicia en la avenida Urdaneta a fin de solicitar al titular de ese despacho, Tarek El Aissami, que tome en cuenta este plan a la hora de analizar las medidas a aplicarse en la lucha contra la delincuencia en la capital. Robos, hurtos, homicidios, secuestro y tráfico de drogas podrían combatirse si se aplican algunas de las acciones que plantea Ledesma. La propuesta de Ledesma contempla el desarme de la población, mejoras en el funcionamiento de los cuerpos policiales y la necesidad de coordinar acciones mancomunadas entre los distintos cuerpos de seguridad. No aumentarán precios de los productos por el flete desde Argentina. El ministro de Alimentación, Félix Osorio Guzmán, negó ayer que los costos de importación desde Argentina vayan a impactar negativamente en los precios, ya que según su apreciación, tienen precios muy competitivos, lo cual va a compensar los costos de transporte que implica el traslado de los productos desde la nación gaucha. Indicó que entre los convenios firmados el martes con el gobierno argentino figura la importación de 80.000 toneladas de carne, que equivale al 30% del abastecimiento del mercado interno. Informó que se coordinó con los productores avícolas de la nación sureña la importación de 18 millones de unidades de genética avícola que se tenía previsto importar desde Colombia. Dijo que Venezuela puede suspender totalmente la importación de alimentos de Colombia, asegurando que desde hace 3 años el país se viene preparando para abastecerse desde otros mercados debido a que esa nación no es, según sus palabras, un proveedor seguro. La UNESCO expresa preocupación por la prensa en Venezuela. El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Koichiro Matsuura, expresó ayer su profunda inquietud por la situación de la libertad de prensa en Venezuela tras la reciente decisión del gobierno de Hugo Chávez de suspender la licencia de 32 emisoras de radio y 2 de televisión. Matsuura, a través de un comunicado de prensa, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para rectificar su decisión de cerrar radios y televisoras y les pidió que protejan a los profesionales de los medios de todo acoso. Manifestó además su inquietud por la reducción del número de medios que permita a los ciudadanos recibir una información procedente de fuentes diversificadas. Alegó que el pluralismo es una condición esencial para el libre ejercicio de la profesión del periodista. La población de Venezuela tiene derecho a una multitud de perspectivas en los reportajes y en los análisis de los eventos que le conciernen. Y no puede haber libertad de expresión, ni siquiera democracia, sin pluralismo mediático, señaló el director general de la UNESCO. Foro por la Vida dice que el gobierno castigó la línea editorial. El Foro por la Vida, una coalición de organizaciones no gubernamentales de Venezuela, aseguró ayer que el cierre de emisoras de parte del gobierno nacional representa una medida de castigo a la línea editorial crítica de estos medios. Señaló a través de un comunicado que la determinación gubernamental atenta directamente contra la libertad de expresión en el país al restringir la existencia de los canales disponibles para la búsqueda y recepción de noticias. El Foro por la Vida alega que la medida va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El espacio radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que debe ser administrado por los estados, garantizando que la diversidad y el pluralismo de las ideas, opiniones e identidades puedan expresarse en los distintos medios audiovisuales, dijo el foro. Señala que un componente consustancial con el papel de los medios en una sociedad democrática es su independencia de los poderes gubernamentales y privados. Por ello, las políticas públicas deben estar orientadas a fortalecer su autonomía e independencia y no en función de los intereses circunstanciales de las élites políticas, dice el comunicado. Añade el foro que los procedimientos contra las estaciones de radio se realizaron afectando el derecho al debido proceso de los operadores y sin consideración por las afectaciones a las audiencias, el derecho al trabajo de los periodistas, productores y personal técnico de quienes trabajan en los medios que cesaron sus operaciones. Por lo tanto, la coalición de ONG solicita al Ejecutivo Nacional revertir las decisiones administrativas desmedidas que se están aplicando. Para cerrar, CESAP arranca taller de incidencia pública. Este sábado 15 de 8 de la mañana a 1 de la tarde se dictará un taller gratuito sobre incidencia pública en la sede del Grupo Social CESAP, Centro al Servicio de la Acción Popular, ubicada al final de la avenida Baral Norte, calle San Isidro a San José del Ávila. La iniciativa tiene como objetivo elaborar planes de incidencia pública en 17 municipios de 10 estados del país, basados en los problemas más urgentes identificados por la comunidad. Los interesados pueden comunicarse con Fabricio Briceño por los teléfonos 0212-862-3676. Estas son las informaciones más importantes aparecidas en la prensa de Venezuela el día de hoy. Mi nombre es Jorge Enríquez y me despido hasta mañana, esperando que todos tengan un feliz día sin lluvia.